Mario.
Claro.
Buen
que
día.
Sí.
Puntos suspensivos con Ruth Zabaleta en Enfoque Noticias.
Hola Ruth, qué gusto, ¿cómo estás? Qué muy buenos días.
Hola Mario, muy bien. Escuchándote con mucha energía. Un saludo al auditorio.
Y eso que es jueves, Ya cuando uno ya está medio arrastrando la...
Excelente.
Oye, pues muchas cosas que comentar, Ruth, temas judiciales importantes, creo que... Bueno, que hemos estado dando seguimiento, por supuesto. ¿Cómo estás viendo las cosas?
Mira, el asunto de la miscelánea fiscal, bueno, los temas judiciales, obviamente, Mario, si te refieres a lo de Rosario Robles...
Exacto,
pues,
sí.
Y esto es una venganza personal contra ella, pues difícilmente la van a dejar salir en el sexenio. O sea, ella la quieren tener sometida en la cárcel porque además es un símbolo de sometimiento y de miedo para otros actores. O sea, si eres opositor, si en algún momento heriste las susceptibilidades del presidente de la República, pues corres el riesgo de que te suceda lo mismo, ¿no? Aunque te estén inventando expedientes o de cualquier forma te mantengan como un símbolo de sometimiento. O sea, la verdad es que es terrible porque la situación de Rosario Robles pues me parece totalmente injusta, pero también muy injusto, Mario, y sé que esto puede sonar pues escandaloso, pero los sectores de feministas, de mujeres que en algún momento Rosario Robles apoyó, impulsó, aquí en la Ciudad de México ella impulsó varias leyes que nos favorecieron a las mujeres cuando todavía no se discutían estas leyes incluso por el propio PRD, y sin embargo, pues tú ves con tristeza que pues muchas de ellas no comentan nada, prefieren no decir nada. O sea, aquí no estamos peleando quienes hemos estado defendiendo este argumento de que ella tiene que estar libre, no estamos defendiendo que ella sea inocente, eso
exacto,
lo va a tener que demostrar.
Exacto.
Sin embargo, me parece incorrecto que no apelemos a la justicia cuando pues hemos estado junto a una persona que hemos visto que se ha preocupado por los estándares de justicia de las mujeres, principalmente en este caso hablo de los sectores feministas, que me parece que deberían de pronunciarse a favor de que hubiera justicia. Eso sí. Creo que debe de ser de nobleza, que debe de haber justicia y que ninguna de las personas que están al frente de una lucha por las mujeres, por la cuestión del posicionamiento de la igualdad y contra la violencia, deberíamos de quedarnos calladas.
Exacto. Y o sea, que hay una claridad en que...
Lo
que...
veo así.
Sí,
me da tristeza, la verdad. Yo he hablado, incluso vi cómo algunas compañeras incluso la agredían en redes sociales o contestan de una manera agresiva. Pero tienen que reflexionar que una cosa es estar pues argumentando con respecto a la ley, que se cumpla solamente la ley, y otra cosa es estar defendiendo. Nadie está diciendo que no haya cometido el delito y que ya se va a absolver. Ahí ella tendrá que resolverlo.
Está,
¿no?,
en un proceso, eso es la realidad. Y sí, como dices, decir que esto evidencia que la justicia se usa con raseros distintos, creo que no es defenderla ni exonerarla, no. Pero sí hay una evidencia de que la justicia se aplica distinto en uno u otro caso, y por eso la referencia tan constante al caso Emilio Lozoya, ¿no? Es decir, hay mecanismos hoy por hoy para que
está disfrutando en exacto, buenos restaurantes. Él se ha declarado como delincuente, pero pues por el hecho de que pueda él denunciar a otros, entonces ya está absuelto y ya es una persona que puede gozar de su libertad. O sea, me parece totalmente injusto. Y creo que la sociedad en general sí debería de reflexionar respecto a este tipo de cosas, porque pues hoy te toca a ti, pero mañana al otro, y pasado mañana... O sea, así están las cosas, ¿no? O sea, te quedas callado y en algún momento te llega también el problema, ¿no?
Exactamente. Oye, ¿sobre el paquete fiscal?
Mira, Mario, yo quería comentar eso porque regularmente los ciudadanos, y si acaso tenemos interés de ver las noticias del Poder Legislativo, ¿verdad? Porque es muy poca gente la que le interesa estar viendo, pero pues ayer fue muy espectacular la sesión, ya vimos cómo se agarraron a golpes los legisladores, entonces eso causa mucha curiosidad, pero a veces el mismo ruido de la sesión y ver los golpes y que eso se antepone a cualquier noticia o cualquier análisis de fondo... Quería hacer la observación de lo siguiente. Ya se logró que los jóvenes no sean sancionados por no registrarse pues cuando cumplen 18 años. Uh-huh. O sea, regularmente nos registramos cuando ya tenemos ingresos, cuando Exacto. nos están exigiendo un recibo de honorarios.
Sí, sí, sí.
Entonces eso llega de manera natural, pero aquí el gobierno quiere tener un padrón de jóvenes, pues ahí tenerlos cautivos y estar observando, ¿no? Tener un control. Pero lo más delicado, Mario, y por eso me refiero del ruido y la cortina de humo, es el asunto de las organizaciones que van a ser afectadas con estas deducciones de impuestos. Mira, anteriormente tú podías justificar hasta un 32% de tus ingresos totales en el año de deducciones de, pues, si pagas escuela de tus hijos, si pagas un seguro de vida, un seguro médico. Si le das alguna donación a alguna institución, por ejemplo, yo doy a la UNAM, o sea, cada año, desde hace muchísimos años, uh-huh. Entonces tú podías deducir hasta el 32% de tus ingresos, pero ahora solamente vas a poder deducir el 15%. Uh-huh. ¿Esto cómo afecta? Pues que la gente de clase media que tiene un recurso económico más o menos, obviamente, de ingreso
justo, un poco, ¿no?
Claro,
sí.
Pero tienen conciencia de que tienen que apoyar a ciertos sectores sociales, pues aportan a estas organizaciones. ¿De qué dimensión de organizaciones estamos hablando? Porque luego la gente pierde noción de qué estamos hablando, porque solamente algunas organizaciones son las que salen al frente, que los medios de comunicación pues entrevistan a sus líderes, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando que el registro de donatarias tiene 17,000 casi organizaciones sociales, Mario. 16,874 para ser exactos, sí. Hasta el 2020. Entonces, estas organizaciones reciben apoyo del gobierno federal. 3,137 dicen que reciben apoyo federal. 7,265 estatal y 2,158 municipal. O sea, estas organizaciones participan activamente en cuestiones de gobierno para actividades que el gobierno no puede hacer directamente y que estas organizaciones apoyan, pues, para atender niños, para atender mujeres, para atender jóvenes, etcétera, ¿no? Pero hay más de 8,000 organizaciones que no reciben recursos del gobierno, sino sobreviven con los recursos de personas que, pues, estamos dispuestos a aportar para, pues, apoyar los fines que están desarrollando, ¿no? En este caso, te digo, la de la UNAM, pues, es una cosa, pues, muy reconocida. Todos los que hemos sido universitarios en algún momento queremos aportar algo y aportamos, donamos, ¿no? Uh-huh. Pero, pues, ellas son las que van a ser afectadas con este cambio porque tú vas a preferir, pues, obviamente, deducir el impuesto de pagar una escuela privada, pagar algún seguro, pues, a pagarlo de una donación. ¿Estamos de acuerdo? O sea,
claro.
Aquí vas a tener que decidir. Entonces, el ruido que causó la sesión no permitió conocer a fondo y además que se discutiera a fondo dentro de la Cámara de Diputados, como vimos la sesión que se dio, para que los diputados posicionaran a favor de las organizaciones. Y aquí hay el fondo político, Mario. Ese es el problema. El problema no es que estés tomando decisiones de ese tipo, porque pareciera como que no pasa nada, pero aquí el problema es someter a las organizaciones que no reciben recursos y que son verdaderamente autónomas. O sea, porque no todas las organizaciones pueden juzgar lo que las autoridades, lo que el poder ejecutivo está haciendo o lo que el poder legislativo no está haciendo. O sea, aquí solamente las organizaciones que son verdaderamente autónomas, uh-huh. y esas son las que reciben recursos de personas pues que estamos dispuestos a apoyar, pues son las que pueden estar señalando lo que el gobierno está haciendo mal, y lo hemos visto. O sea, el gobierno, el presidente de la República concretamente, pues ha descalificado la actividad de las organizaciones. Y aquí viene el fondo político, pues porque no quieren que sigan teniendo recursos estas organizaciones. Las organizaciones que más exitosas son en nuestro país, ciertamente reciben recursos del extranjero, reciben recursos de Estados Unidos, reciben recursos de Europa,
claro.
y tienen mucho éxito, pues, precisamente porque tienen autonomía ante el gobierno, y sí reciben recursos, pues, que les permiten hacer investigaciones a fondo. Digo, tú y yo no nos podemos dedicar a hacer investigación a fondo, pues, ¿por qué nos financia, no? Pero estas organizaciones cumplen esa función social, Mario.
Uh-huh. Sí, totalmente. Y bueno, parece que se enfrentará a una nueva realidad, si no es que hay cambios a esta legislación, pero ya aprobada completamente.
Pues mira, dudo mucho que vaya a haber cambios,
sí,
en el Senado. Tú sabes que esta es prioridad de discusión en la Cámara de Diputados y después ya viene la cuestión del presupuesto. Entonces, no, pues, ¿quién defiende a las organizaciones sociales? Vamos a ver quién se sube a la tribuna.
Menos ahora, que han sido criminalizadas.
Exactamente. Exacto. ¿Y qué pueden lograr? O sea, y además las han estigmatizado a las organizaciones, las señalan como si fueran nada más, pues, algunos, que sí lo son, pues, para evadir impuestos, sí. ¿Eh? También hay que reconocerlo, sí. Que algunas de estas organizaciones son creadas por las mismas empresas, pues, para estar, deduciendo sus impuestos y para estar haciendo desviaciones de sus ingresos. Eso es cierto. Pero no son la mayoría, son algunas cuantas, y con eso pues ya se llevan entre las patas, perdona decirlo así, pues a las otras, ¿no?
Exacto. Pues Ruth, seguiremos en el tema, por supuesto. Muchas gracias.
No, al contrario, Mario. Un abrazo a todos.
Igualmente,
la
que tengas muy buena semana.
Saludos a todos. Buen fin de semana.
Igualmente.